Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión Wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, desde donde me estés me escuchando, que se me traba la lengua. Mi nombre es Harwe y hoy estamos otro día más y otra semana más en CSMB, en Paganos del Mundo, este vuestro y nuestro programa. Y aquí encantada de saludaros con, bueno, pues uno que espero que sea de los muchos programas especiales dedicados a la antropología y a la importancia de la antropología en el estudio de la brujería que me he propuesto hacer para los próximos programas en adelante. Esto es porque la antropología forma parte de mi formación y para mí es una, bueno, una disciplina muy importante. Y tenemos una como una especie de agujero hueco en nuestra formación. Muchas veces cuando nos enfrentamos a estos temas, pensamos que todo es, pues bueno, tendremos nuestro programa sobre Carmelo Lisón y sobre Julio Caro Baroja, pero tendemos mucho a ver las cosas con determinados antropólogos muy locales, y cuando nos abrimos un poco a lo que viene siendo la antropología más clásica, nos damos cuenta de que hay temas que ya se han tocado y que no hemos descubierto, o sea, que en los últimos 20 años no hemos descubierto nada nuevo, ¿no? O sea, toda la gente que está hablando ahora de brujería, hechicería, y bueno, pues esto se lleva sabiendo desde que el tiempo es tiempo y desde que somos los que somos, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, venimos, yo creo que aprendemos en espiral, como diría mi amigo Numen, un amigo mío, Numen Delos, al que mando un besito. Él siempre dice, Harwe, aprendemos en espiral, ¿no? No se nos queda a la primera, se nos tiene que quedar a la segunda y a las posteriores. Pero bueno, el caso es que hoy vengo a hablar de un antropólogo famoso. A ver, famoso. Famoso para los antropólogos, ¿vale? Vamos a ser sinceros. No es que vaya a ser un folclorista súper conocido de hace mucho tiempo. No es un, por ejemplo, para los que viváis en España, no es un Carmelo Lisón, no es un Julio Caro Baroja, porque es lo que casi todo el mundo suele estudiar cuando empieza en brujería, y especialmente cuando empieza en brujería española o brujería de raíces hispana, ibérica, pero tuvo una grandísima importancia porque él fue el primero o de los primeros en hablar de religión, digamos, primitiva, entre muchas comillas, y por favor, que nadie me entienda mal, porque es que no me gusta la palabra primitiva, ¿vale? No me gusta, igual que tampoco digo, hay otra palabra que tampoco digo, que es la de indígena, no me suele gustar mucho decirla. Entonces, hay palabras que no digo, ¿no? Pero bueno, para que me entendáis bien, es decir, lo que ellos consideraban que eran primitivos, ¿vale? O sea, ellos en aquel momento tenían esa forma de pensar y yo no soy nadie para decirles eso era incorrecto, simplemente según mis parámetros actuales, pues directamente yo no la utilizaría. Pero bueno, para ellos eran considerados primitivos y estaban intentando encontrar, vamos a decir, la raíz de la humanidad, la raíz del comportamiento humano, la raíz de la esencia humana, mediante el estudio de tribus, normalmente cazadores-recolectores, porque es lo que se considera inclusive hoy en día, que es el estado natural del ser humano, ¿no? Del Homo sapiens sapiens. Fijaros que nosotros nacimos hace, como especie, hace muchísimos años en África, en una zona de África. Fueron las primeras tribus que hubo humanas y eran cazadores-recolectores. Entonces, lo que se suele entender muchas veces por esto es, bueno, la sociedad cazadora-recolectora es lo más cercano a lo que venía siendo el primer ser humano que hubo, ¿no? Entonces, por eso mucha gente dice, las sociedades primitivas son aquellas que son de cazadores-recolectores. Bueno, primitivos también somos ahora muchos, en muchos sentidos, y no nos hemos hecho más avanzados ni más humanos por el progreso. Esto es otro mito. Algún día hablaré del mito del progreso, aunque yo creo que haya hablado mucho del mito del progreso en estas ondas. De todas formas, a lo que iba. Evans Pritchard, que es como se llama este señor, fue un pionero eso en lo que fue el interés por el estudio de la brujería en general. Y como había una dicotomía entre lo que era la civilización y lo primitivo en aquella época, es decir, se consideraba, y esto de nuevo no digo que sea lo que hay que pensar, ni mucho menos, era lo que pensaban ellos, se consideraba que había una gran diferencia entre el estado de cómo vivían los antiguos cazadores-recolectores, cuyos se consideraba que eran los herederos, ¿no? La gente que vivía todavía en ese tipo de sociedades, sobre todo en África, se los consideraba como los descendientes directos, ¿vale? Como que nosotros nos habíamos separado, nosotros quiero decir los occidentales, ¿no? Yo vivo en el primer mundo, al fin y al cabo, pues la gente que vivimos en el primer mundo nos habíamos separado de ese estado de beatitud, ¿no? Ese estado de comunión con la naturaleza y demás. Ojo, que para algunas otras personas eso no se consideraba un estado de beatitud, sino que se consideraba un estado primitivo y negativo, ¿vale? O sea, tenía un carácter peyorativo. Pero bueno, tanto si lo vieras como por un lado como si lo ves por el otro, realmente es una realidad muy idealizada, porque no es que los cazadores-recolectores vivan mejor que la gente que vivimos en el primer mundo, ni mejor ni peor, viven en otra circunstancia. Y obviamente hay mucha hambre, pero también hay que pensar que no en todas las sociedades se vive igual, ¿vale? Y hay circunstancias también, o sea, hay sequías, hay cosas, hay política, y ahora también hablaremos un poco de política a ese respecto, ¿vale? Porque como todo, hay política por medio, yo siento decirlo así. El caso es que Evans Pritchard era, no os voy a engañar, no era una persona de color que fuese a interesarse por sus ancestros, no, era un blanquito inglés, era un señor blanquito inglés universitario que tenía acceso y privilegios a cosas que no tendría acceso ni privilegio incluso gente que vive ahora en el primer mundo, ¿vale? Porque sí, porque era un señor acomodado, ¿no? De familia acomodada. Y tuvo la suerte o la desgracia, no sé muy bien cómo decirlo esto, pero tuvo simplemente la circunstancia por la cual acabó estudiando en una de las universidades más preeminentes del Reino Unido y conociendo a los que fueran los padres de la antropología cultural, tal y como se la conocía hace, bueno, al principio de la ciencia, ¿no? Recordemos que la antropología cultural, para quien no lo sepa, no ha existido siempre como una ciencia con un corpus tal y como existe ahora. Se desprende inicialmente de la sociología, que a la vez también se desprende un poco de lo que vienen siendo los estudios del folclore, ¿vale? De ahí que haya tanta gente que le dé tanto bombo a los estudios del folclore y los haga equivaler de alguna manera con la antropología. Y no, darling, no es lo mismo. Unos tienen simplemente una recolección de datos, otros tienen otro tipo de herramientas. Entonces, no es lo mismo un estudio de folclore que la antropología y no es lo mismo la sociología que la antropología, pero están emparentadas, son ciencias emparentadas, ¿no? Para Evans Pritchard también fue así. De hecho, una de las cosas que él dijo ya casi a su muerte fue que no se podía considerar a la antropología una ciencia natural, porque es que había gente que la defendía como ciencia natural. Decía que era una ciencia mucho más cercana a las ciencias humanas, como vienen siendo la historia, ¿vale? Como que era una cosa más de humanidades. Y bueno, en cualquier caso, sea lo que sea, fue uno de los padres de la antropología tal y como lo conocemos y un pionero a la hora de estar visitando a otros pueblos. ¿Y por qué tiene tanta importancia la obra de Evans Pritchard? Mirad, él hizo una obra que yo creo que fue un poco tabú en aquella época, que se llamó Brujería, Magia y Oráculos entre los Azande, para que nos hagamos una idea de cuándo se escribió esto. Esto lo escribe Evans Pritchard en el año 1937, lo escribe en inglés como Witchcraft, Oracles and Magic Among the Asande. Y la razón por la que, ya iba a saltar yo al inglés, la razón por la que lo hace es porque en aquella época, año 1937, Europa es un polvorín y en general el mundo es un polvorín y como sabéis se va a acercar el momento en el que dé comienzo la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial que va a durar desde 1939 hasta 1945 aproximadamente, con la toma de Berlín por parte del Ejército Rojo. Y hablamos mucho del desembarco de Normandía, hablamos mucho de Hitler, hablamos mucho de estas, bueno, pues figuras más o menos importantes para la cultura y más o menos desastrosas para las vidas de muchas personas, pero en definitiva, lo que supone la Segunda Guerra Mundial no es que la guerra sea en Europa, sino que es una extensión de la guerra a diferentes escenarios fuera de Europa. Hasta ese momento, inclusive la Primera Guerra Mundial, prácticamente había sido una guerra en Europa. Esto hace que las tensiones salten más allá de lo que es el tablero, como si esto fuera un risk, pero bueno, al tablero de lo que viene siendo el resto del mundo. Siempre hablamos de Japón, siempre hablamos de las guerras y las tensiones en Asia, siempre hablamos de las tensiones, lógicamente, con Estados Unidos de América, porque llega un momento en el que ellos se incorporan como aliados al bando de, bueno, pues al bando de los aliados, nunca mejor dicho, y perdón por la redundancia, pero jamás se habla o se habla muy poquito. Si acaso se habla un poco de la guerra en Egipto, pero no se habla del papel que tuvo el colonialismo tardío en el pasar ese tablero más allá de Europa, o más allá de América, o más allá de Asia. Y es que hubo una guerra en África, y hubo una guerra por África. África, en este sentido, es el último bastión del gran colonialismo, porque casi todos los países de América se han hecho independientes ya, y es lo que queda de los reductos del colonialismo. India también, parte de Asia, pero también, lógicamente, se están repartiendo, y hasta hace poco se estaban repartiendo lo que era, había muchas posesiones pues sobre todo de los aliados, ¿no? Había muchas posesiones de los aliados en África. Y esto es de lo que jamás se habla. Por ejemplo, tampoco se habla de que Etiopía era italiana, había Angola, era portuguesa, en fin. Había muchas colonias que estaban allí, bueno, pues con una ocupación occidental, del primer mundo o europea, y lógicamente cuando tú entras en guerra con el país de al lado, obviamente el país que tienes en la colonia pues también va a entrar en guerra con el país de al lado, ¿vale? Y de eso poco se habla. Entonces, y aquí viene el interés por la antropología, todo viene mediado por un fin político. ¿Vale? Realmente. Entonces, el motivo por el cual hay mucho interés en la antropología en esa época y por el cual se desarrolla la antropología, y especialmente a nivel de creencias, es muy importante, es porque los países del otro bando se dan cuenta de que no pueden derrotar a sus enemigos si no conocen las culturas en profundidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo antes de pasar a Evans Pritchard, que me enrollo. Uno de esos ejemplos fue el crisantemo y la espada de la antropóloga norteamericana Ruth Benedict, que hizo un estudio en profundidad sobre la cultura japonesa en Estados Unidos, entrevistando a familias japonesas que estaban expatriadas allí en Estados Unidos. Y aprendieron un montón de cosas. De hecho, el crisantemo y la espada, que está publicado en español por Alianza Editorial, por cierto, sirvió muchísimo y estuvo, de hecho, pagado por el gobierno estadounidense, porque se necesitaba esa información para poder entender por qué los japoneses se tiraban como kamikazes, nunca mejor dicho, contra todas las tropas norteamericanas, porque no eran capaces de entender qué les motivaba a ellos. Entonces, entender las motivaciones de un grupo humano es básico para poder no solamente comprenderlo, sino para también poder darles donde les duele. Y triste o por suerte, no lo entiendo muy bien y así son las guerras, pero bueno, las desapruebo, pero bueno, este fue el origen del interés en la antropología en el periodo de entreguerra, especialmente conforme se acercaba la Segunda Guerra Mundial, que es el momento en el que Evans Pritchard publica este libro de brujería, magia y oráculos entre los Asande. Voy a comentar un poco por qué los Asande y qué importancia tienen, ya que he estado hablando un poco de la y por qué la brujería, pero tiene mucha importancia política, por una sencillísima razón. El país donde viven los Zandes, que es como se llaman estas tribus, hoy en día abarcaría lo que son tres estados modernos de África. La República de Sudán, que ahora sabemos que está dividida entre Sudán del Norte o Sudán y Sudán del Sur. Zaire, que también se ha cambiado de nombre ahora, en aquel momento se llamaba Zaire, y la República Centroafricana. Sudán en aquel momento era anglo-egipcio, Zaire, que ahora es Congo, era el Congo belga, y la República Centroafricana era una parte de la expansión de del África francesa ecuatorial. Así que fijaros que aquí tenemos a los belgas, a los ingleses y a los franceses. Tenemos ahí un polvorín y una mezcla, y Evans Pritchard está haciendo como una especie de contraespionaje, ¿vale? Porque está de alguna manera explorando un territorio que es propio, un territorio que es inglés, recordemos, él es inglés, pero se va a explorar un territorio que es propio para entender cómo viven esos ciudadanos que al fin y al cabo también son súbditos de la misma corona, ¿sabéis? Entonces, para ello es muy importante también tener conocimiento de primera mano de eso. Él lo que se encuentra cuando va allí, él se va con los Zandes sudaneses y se encuentra pues un país en la sabana, ¿vale? Es una planicie muy grande que tiene un montón de riachuelitos que son los que lo riegan. Y la estructura de este tipo de grandes masas de tierra solamente se revela durante la estación seca. No son las mismas estaciones que tenemos aquí o que tenemos en España, yo me refiero, porque yo vivo en el sur de España. Sabéis que las estaciones cambian de un sitio a otro. Entonces, aquí tenemos cuatro estaciones, bueno, tenemos dos muy predominantes y otras dos pequeñitas, pero al fin y al cabo son cuatro estaciones. Y ellos tienen estación húmeda y estación seca, ¿vale? Una que es la seca de abril a noviembre y el resto, pues, es la estación húmeda. Y eso es lo que se encuentra Eli. Y cuando él empieza a escarbar, encuentra lo siguiente. Primero, lo que él piensa y lo que él se da cuenta es que la brujería es un fenómeno orgánico, es decir, es un fenómeno que está enclavado dentro de lo que es la sociedad Zande, y es un fenómeno además hereditario. Una de las cosas que él dice en este libro, Brujería, Magia y Oráculos entre los Zande, es: los Zande creen que algunas personas son brujas y que pueden dañar a los demás en virtud de semejante cualidad. Pero una bruja no realiza ritos, no murmura ningún tipo de hechizo, ni posee medicinas. Un acto de brujería es un acto psíquico. Creen también que los hechiceros también pueden hacerles el mal al realizar ritos mágicos con malas medicinas. Los Zande distinguen claramente entre las brujas y los hechiceros. En este sentido quiero decir las brujas y los brujos, ¿vale? Y hechiceras y hechiceros. Luego hablaremos un poco más de la figura del hombre brujo. Contra todos estos emplean adivinadores, oráculos y medicinas. Las relaciones entre estos ritos y estas creencias son el objetivo de este libro. Así es como empieza Brujería, Magia y Oráculos entre los Zande, en el que voy a entrar a continuación un poco más después de una pequeña pausa en la que nos vamos a relajar un poco. Y ahora voy a entrar en harina y, por supuesto, lo voy a intentar hilar, como hago siempre, con la vida actual y con cómo estamos analizando, según algunos autores, ahora mismo la brujería. Así que respiremos, tomemos agüita y vuelvo enseguida. No te despistes.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Bueno, volvemos con más Zande, con más Evans Pritchard y con más antropología y brujería, y este binomio tan maravilloso que se ha formado, por el cual tenemos acceso ahora mismo a tanta información, aunque a veces pues no la entendamos muy bien, así que para eso estoy yo aquí, para intentar explicar qué es lo que, bueno, pues qué se extrae de ese tipo de estudios que se han realizado a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, estábamos hablando de los Zande, de cómo consideran ellos la brujería, cómo consideraban, mejor dicho, porque este es un estudio del periodo de entreguerras, entonces las cosas han cambiado mucho, los métodos también, eso todo hay que decirlo, pero bueno, el estudio de campo sigue aquí y el estudio de campo es lo que podemos leer y repasar y revisar y también plantearnos algunas dudas que lo haremos al final del programa y algunas cuestiones que creo que están de rabiosísima actualidad para lo que estamos haciendo porque no hemos inventado nada. Ya os lo digo, no hemos inventado nada y no solamente no inventamos nada, sino que nos quedamos precisamente en estos estudios que son del siglo XX y de principios del siglo XX, pero bueno, nos gusta lo vintage, digamos, ¿no? Volvemos a los Azande, como decía, y mirad, una de las cosas que decía Evans Pritchard en este libro, que me gustó tanto, me lo leí hace tiempo, lo tengo delante ahora, por cierto, para poder leer un poquito, él decía que una de las primeras palabras que aprendió en Zande fue mangu, que es brujería, porque tan presente está la brujería en esta cultura que es que no podía no saber cómo se decía, porque es que el acto de brujería es el acto básico de la buena o mala fortuna que te puedas encontrar en la vida. Entonces él decía que lo primero que él supo decir, de las primeras cosas que él supo decir en Zande fue mangu. Así es el nivel, ¿no? Mangu, que significa brujería. Es curioso, ¿no? Porque Evans Pritchard dice que los Azande creen que la brujería es algo que emana del cuerpo. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Este tipo de creencias no solamente lo creían los Azande, sino que también está muy centralizado en todo lo que es tanto el África central como el África occidental. Y no se puede decir con exactitud a qué órgano consideran los Azande que está vinculada a la brujería. No por nada, sino porque sus conocimientos de medicina son diferentes de los nuestros. Entonces ellos no pueden decirte, pues está en el hígado, hay muchos otros grupos que sí podrían decirlo o que sí podrían haberlo dicho, pero en el caso de ellos pues no está muy claro, ¿no? Simplemente, bueno, pues es algo, una especie de sustancia que está dentro del cuerpo y que, bueno, pues conforme el cuerpo madura, y lo veremos luego, conforme el cuerpo madura se va formando. Es decir, cuanto mayor es una persona, más fuerte es en su mango, ¿no? Y es muy curioso. Lo que se le describe a él como esa sustancia es una sustancia ovalada, una especie de bolsita que es de color oscura, que tiene determinados objetos pequeñitos que a veces se encuentran, ¿vale? Que a veces como que aparecen. Y muchas veces cuando quieren hablar de la forma que tiene, lo que hacen los Azande cuando se lo explican a Evans Pritchard es, para explicarle la forma que tiene, ellos cogen, le muestran su brazo. A ver, haced el ejercicio conmigo, ¿vale? Mi brazo lo voy a doblar, es decir, a la altura del codo, voy a poner mi mano en mi hombro, ¿vale? Y lo dejo hacia adelante. Pues la forma que tendría esa bolsita es como la forma de mi antebrazo sobre mi brazo doblado. Y eso sería más o menos la forma que tendría, ¿no? Ellos lo que dicen es que está junto al hígado, pero no es que esté en el hígado, ¿no? Que muchas veces cuando los Azande le llegaron a asegurar que muchas veces cuando tenían acceso al cuerpo de una persona que era bruja, que practicaba brujería, encontraban a veces cerca de su hígado una bolsita de esas características. No quiere decir que sea un órgano en sí, pero que sí que es verdad que tienen como esa formación dentro de su cuerpo. Sin embargo, la brujería no es solamente algo que tenga una emanación física, sino que para ellos también es algo heredado de manera unilineal, es decir, de padre a hijo o de madre a hija. Así pues, dice, los hijos de un brujo son todos brujos, pero sus hijas no lo son, mientras que las hijas de una bruja son todas brujas, pero sus hijos no lo son. La transmisión biológica de la brujería de un padre a todos sus hijos del mismo sexo es complementaria a las opiniones Zande sobre la procreación y a sus creencias escatológicas. La concepción se cree que es debida a la unión de las propiedades del hombre y de la mujer. Cuando el alma del hombre es más fuerte, nacerá un niño, mientras que el alma de una mujer, cuando es más fuerte, nacerá una niña. Entonces, por esa razón es por la que ellos piensan, bueno, cuando es más fuerte, pues es el brujo o la bruja la que predomina, ¿no? Bueno, si es brujo va a predominar el hombre, si es bruja va a predominar la mujer. Sin más, ¿no? Es la forma en la que ellos piensan. De todas formas, Es curioso porque ellos sí que, una de las cosas que comentaba Evans Pritchard es que ellos consideran que puede tener el hijo un padre biológico diferente, madre no, pero padre biológico diferente de el que le da la, el nombre a su casa, ¿no? Entonces ellos diferencian entre pater y el genitor, o sea, la persona que pone la información el ADN, ¿vale? Que puede ser una persona diferente del que se considera el pater o el padre de la familia. ¿Por qué? Pues porque a veces ellos consideran pues, que un padre puede no tener una persona, puede no tener el suficiente brío como para dejar embarazada a una mujer, o pueden considerar también pues, que existe algo así como el adulterio, ¿no? Lo que pasa es que cuando se descubre que hay una bruja o unos hijos brujos dentro de un matrimonio, por ejemplo, un padre que no es brujo, no se considera brujo, o los oráculos dicen, y ahora hablaremos también de oráculos, me estoy adelantando mucho, un oráculo dice que el padre no es brujo, pero los hijos sí, ¿vale? Por esa misma regla de tres que hemos encontrado, pues lo que se suele decir es, estos hijos no son míos. Y se castiga a la madre por adúltera, ¿vale? Entonces son los mismos hijos, creo recordar que decía Evans Pritchard, y los parientes los que castigan a la madre, normalmente con castigo físico, y lamentablemente es así, pues castigaban a las madres diciendo, pues te has ido con un brujo y por esa razón, pues has tenido hijos brujos, ¿vale? En fin, la cuestión de la brujería es una cosa muy parecida, o ya la encontré parecida, en este sentido de la violencia hacia la mujer, triste, horrible, no, pero sí que la encontré muy parecida cuando estuve haciendo mis estudios sobre brujería andaluza, ¿no? En lo que me hablaban muchos sujetos, me comentaban acerca de cómo ellos veían la brujería de una manera, hereditaria, ¿no? Me hablaban de la gracia. Ellos, pues ya veis, lo hablan como mangu, ¿no? Es prácticamente el mismo concepto. Lo que pasa es que el concepto del mangu es mucho más negativo que el concepto del don o de la gracia que podemos ver en el sur de Andalucía, ¿no? Es algo mucho más creado, tristemente, pues para la censura dentro de los mismos grupos sociales. La muerte, cuando hay una muerte desgraciada, cuando hay un episodio complicado en la vida, suele ser debido a la brujería, según ellos, ¿no? Dentro de lo que es su corpus de creencias. Todas esas prácticas que están conectadas con la brujería se unen y todas esas acciones deben ser vengadas. Normalmente cuando pensamos en esto desde un punto de vista europeo, tenemos que pensar que en los días pre-europeos, es decir, cuando ellos no habían sufrido el colonialismo, la venganza se ejecutaba directamente, muchas veces a través del asesinato de la persona acusada de brujería, o a veces también por la aceptación de una compensación, ¿vale? También puede ser, de alguna manera, y esto es un poco tabú, pero existe dentro de lo que eran los azandes de aquella época y dentro de lo que es este estudio, a través del empleo de magia considerada letal, ¿vale? O sea, había personas que directamente se encargaban de intentar matar a la bruja o al brujo mediante actos mágicos. Sin embargo, es muy curioso porque él dice que las brujas muy pocas veces son asesinadas, que realmente esto es cuando ya es algo muy peligroso, se considera muy peligroso en la sociedad, ¿no? Yo creo, desde mi punto de vista, aquí Evans Pritchard no hace ningún tipo de, no emite opiniones, pero yo creo que desde mi punto de vista, ¿no? Viéndolo así un poco desde fuera, que ni soy ya de la cultura de Evans Pritchard porque no soy inglesa, ni soy de la cultura de los azandes, entonces aquí tengo mi propio punto de vista. Yo creo que realmente esto era una manera de, bueno, decir, va, ok, hay cosas que pasan, no se tiene por qué castigar a una persona tan fuertemente cuando simplemente se trata de algo pues puntual, ¿vale? Y además no lo podemos probar que ha sido esta persona. Cuando ya tenemos 4, 5, 7 asesinatos, pues ya decimos, mira, sí, ¿vale? Entonces, básicamente, la acusación de la brujería es una acusación para decir, o pues, para señalar, no tanto a los que ponían como en la Europa antigua que se los acusaba de enfermar al ganado, que en realidad era para quedarse con sus tierras, sino para tomar venganza por cosas o actos dentro de la tribu que se consideraban tabúes, como por ejemplo el asesinato, ¿vale? Es una manera de control social para aquellos que se considera que están haciendo algo negativo, pues como puede ser efectivamente un asesinato. Pero esto se da normalmente cuando las situaciones de las tribus están bastante estables y se necesita la colaboración entre los diferentes individuos. Es decir, está penado el asesinato porque la unidad social se basa precisamente en la colaboración y no en la confrontación, ¿vale? Entonces, realmente el asesinato y la brujería pues son básicamente el mismo delito, ¿vale? En fin, ya hemos dicho que el cuerpo se considera lo que es la base de la brujería, es decir, tiene que estar en tu cuerpo, de hecho es algo genético, ¿vale? Y por eso mismo los niños, aunque saben de brujería, es raro, raro, muy raro que se les acuse de brujería, porque se considera que no tienen la suficiente fuerza como para actuar como una bruja o como un brujo, ¿no? Muchas veces se llega a decir que cuando un niño comete un acto horrible y se le acusa de brujería, lo que va a decir el hombre mayor, la mujer mayor a cargo de él es: un brujo o una bruja ha tomado el niño, se ha puesto con su forma y lo ha hecho como una manera de protegerse. Entonces los niños son intocables y no se les acusa de brujería precisamente porque se cree que bueno, pues no son capaces. De nuevo, esto es una manera de blindar a las personas para bueno, pues darles la oportunidad de ser niños, a los niños ser niños, ¿no? Y bueno, pues entender que los accidentes existen, ¿vale? Pero igualmente la brujería sigue siendo una excusa, ¿no?, para llamar a la gente asesina. En fin, bueno, ¿quién decide quién es brujo, quién no es brujo, no? Porque todo el mundo te va a decir: yo no soy brujo, yo no practico esto, yo no soy un asesino, ¿no? Bueno, pues ¿quién lo hace? Normalmente lo hace la casta principesca, que es una casta real, es una casta de personas guerreras que son los que manejan realmente el cotarro dentro de lo que es la tribu. Esa casta de personas están entrenadas para no solamente para mandar dentro de lo que es su grupo social, sino también para utilizar una tablita o una especie de mesita chiquita. Por favor, ponedlo si queréis en Google, creo que está muy interesante. Se llama Iwa, oráculo Iwa, IWA, que parece una plancheta. Yo cuando lo vi digo: anda, si esto es una plancheta de las de la Ouija, nunca mejor dicho. Pues parece una plancheta de la Ouija, pero con unas patitas. Y se pone sobre la tierra, se pasa sobre la tierra y dependiendo de cómo lo emplee, saldrán unos símbolos u otros. Entonces, dependiendo del símbolo que aparezca, pues se considerará que los espíritus han hablado otra vez de esas personas, digamos, de la casta principesca, y habrán dicho si esa persona por la que estamos consultando es brujo o no es brujo. Entonces, en ese caso, esas personas, estos príncipes, van a ser los consultados normalmente para ello. Los oráculos se van a utilizar para muchas cosas. Muchas veces no es que sea solamente que el oráculo tú vayas a decir no para la brujería, obviamente para la brujería, pero algunos ejemplos que da Evans Pritchard de cómo se utilizan los oráculos en la sociedad de los Zande son las siguientes. Para descubrir por qué una esposa no ha concebido. Bien, durante el embarazo de la mujer, sobre el lugar donde tendrá lugar el alumbramiento, sobre su seguridad durante ese alumbramiento y sobre la seguridad en sí del bebé que están esperando. También se consultan los oráculos antes de la circuncisión de los hijos varones, antes del matrimonio de una hija, antes de mandar a un hijo para que actúe como paje en una corte. Por ejemplo, también se preguntan en el caso de que haya algún tipo de, bueno, pues una persona que se ponga enferma, que se quiere saber si va a morir, si no va a morir, quién es la persona responsable, la bruja responsable, porque de las cosas malas que pasan en la vida siempre hay un brujo responsable, ¿vale? Para descubrir cuál es el agente responsable de cualquier tipo de mala fortuna. Cuando muere una persona en los tiempos antiguos, como decía el Evans Pritchard, precisamente en los tiempos precoloniales, se preguntaba también quién mató a alguien, quién va a matar a la bruja. O sea, todo este tipo de tabúes, ¿no? Si alguien era asesinado, pues también la bruja. ¿Quién había sido la bruja? En vez de quién había sido el asesino. Pero bueno, ya entendemos, ¿no? Antes de realizar, por ejemplo, una venganza con magia, ¿Quién va a hacer la magia? ¿Quién hará los tabúes? En el caso de hechicería, en el caso de adulterio, antes de tomarse un oráculo venenoso, que ahora os contaré un poco más de, ya que estamos hablando de oráculos, os contaré de oráculos venenosos. Y también para hacer que alguien sea tu hermano de sangre, ¿no? Porque eso era también una cosa que se hacía antes de los viajes largos, antes de que alguien se casase con una señora, o sea, antes de no solamente que se case tu hija, sino tú casarte con tu esposa, antes de presentarle cerveza a un príncipe, tal era la consideración de estas personas, antes de irse a hacer una cacería a larga escala, antes de aceptar o dejar que una persona dependiente de ti acepte un empleo por parte de, bueno, cuyo patrón es un europeo, pues así no, así se fiaban, o bien, y ya por último, antes de convertirse en médico brujo, que era una posición muy importante y ahora la veremos, ¿no? Fijaros toda la cantidad de cosas que se hacen consultando los oráculos. Ya he hablado de los médicos brujos un poquito, los he mencionado, los vamos a dejar para el final, y acabo de hablar también del oráculo de veneno. Últimamente hablo mucho de la senda del veneno, ya sabéis que cuál es mi posición, lo dije también en el programa pasado, pero bueno, lo vuelvo a decir. Ellos realmente también empleaban un método de oráculo venenoso que se llamaba Bengue. Lo preparaban los príncipes, eran los que normalmente lo hacían. Nunca lo haría un médico brujo, porque los médicos brujos, su principal cosa o su principal función era dar remedios, no envenenar a las personas. Entonces, para que el médico brujo quedase solamente asociado a las cosas beneficiosas, se le daba esa cosa a los príncipes, porque los príncipes eran los dadores de oráculos. Ojo, los médicos brujos también realizaban oráculos, ¿vale? Pero de otra manera. Luego veremos un poco más. Lo que hacían los príncipes era dar una dosis a la persona que estaba realizando el oráculo cuando se estaba realizando este ritual, que era un ritual muy, muy importante en el que se podía poner a la persona en peligro, ¿vale? Por eso era muy importante calcular bien la dosis, eran personas que estaban formadas en ello. Y bueno, pues este polvo rojo que se toma de la, bueno, pues de allí de un bosque cercano, se mezcla con agua y se hace una pasta. El líquido entonces se extrae de esa pasta y se le da en unos cacitos a las personas que lo van a tomar para que se lo beban. Normalmente se van a producir espasmos muy violentos. A veces las dosis, como ya he dicho, son fatales, pero muchas veces también la gente se recupera, ¿no? Muchas personas ni siquiera les hace efecto, o sea que la dosis ni siquiera se considera lo suficientemente fuerte como para que les haga efecto. La naturaleza botánica de este veneno no se ha determinado. Naturaleza química apenas se ha analizado. Algunas personas que han estado estudiando este tema, porque Van Spritzer cogió una muestra y se la llevó a Inglaterra cuando ya volvió a su casa, pues bueno, en los años 30 los estuvieron viendo a ver qué era. Ahora faltaría ver qué es lo que es, pero bueno, en su tiempo no fueron capaces de determinar de qué sustancia se trataba, ¿vale? Era algo así como parecido a la estricnina, pero pues no se sabían, es un alcaloide, es relacionado con la estricnina, pero no se sabe muy bien qué es lo que utilizaban los zandes en aquel entonces. Bengue es el nombre que le daban y ya está. Cuando tomaban el Bengue era porque era una decisión vital muy importante. No tenían por qué ser una cosa que lo tomaras todos los días, y además tenía que ser por orden de un príncipe, ¿vale? O sea, solamente estaba autorizado a tomar un Bengue a alguien cuando lo ordenaba un príncipe. De esa manera el príncipe era, si os fijáis, era un juez, porque determinaba quién era y quién no era brujo, quién era y quién no era, y juzgaba las diferentes penas, pero es que además también regulaban la vida de los súbditos que estaban con ellos en aquel momento en la tribu, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando mucho del oráculo, del acto de la brujería, dónde está la brujería, y sin embargo nos estamos quedando cojos porque no estamos hablando de cómo se curan las cosas, no hemos hablado de quién hace la brujería y quién mata a la gente, pero no estamos hablando nada de quién cura a la gente. quien cura a la gente, los médicos brujos. Obviamente es una posición un poco intermedia, y sí es una posición que no es física, sino que es una posición de entrenamiento. La persona decide convertirse en un médico brujo. Y fijaros, el brujo hemos dicho que tiene algo hereditario, el médico brujo no. Esa es la gran diferencia. El brujo tiene algo que es físico, el médico brujo no. Tiene algo que es físico, sí, pero la bruja o el brujo no realiza un acto ritual, sino que es algo psíquico, ¿vale? Muchas veces se dice, es que la bruja estaba en aquel momento, no, es que no estaba matando a nadie, es que estaba en su cabaña. Dice, por razón de más, porque si estás en la cabaña es que estás haciendo un acto psíquico, ¿vale? Entonces, bruja o brujo, y ya se te acusaba, ¿no? Fijaros la gran diferencia. Bueno, vamos a decir que alguien es un asesino y ha matado a tu vaca, a tu perro y a tu hijo, ¿no? Pero es que no se ha movido de su cama. Bueno, pero es que es brujo, entonces puede hacerlo, ¿no? Para que veáis la grandísima contradicción, por cierto, contradicción de la que muchas veces los príncipes eran conscientes. Y por eso, a veces, según dice Vance Pritchard, falsean los oráculos. Ese es el nivel, ¿no? Falsean los oráculos. Entonces, él es un poco escéptico con el tema de los oráculos y dice, yo lo que creo que es que los príncipes tienen muchos contactos, no es que sea otra cosa. Pero bueno, pasamos a los médicos brujos, que como decía, no tienen algo físico en el cuerpo, sino que ellos manejan como el mundo espiritual. Es como una especie, una suerte de chamán, si os fijáis, ahora cuando lo vaya a ir hablando. Emplean hierbas, pero no son hierbas, digamos, mortales, como pueden ser las que trabajan los príncipes, como el bengue, sino que ellos emplean hierbas para sanar a los demás, ¿vale? Tienen una grandísima consideración en la sociedad, porque es que además sin médicos brujos se mueren, ¿vale? Es lo que hacen. Y el médico brujo hace dos cosas, y vais a ver qué maravilla, porque esto se parece un montón a lo que hacemos ahora desde el punto de vista del herbalismo, ¿no? Y del herbalismo mágico. Y también lo que se hace desde el punto de vista de la fito y de todas estas ciencias que ahora mismo pues están en plena efervescencia de nuevo y han vuelto, nunca se fueron, pero han vuelto con fuerza, ¿no? Tienen ahora mucha más fuerza por las redes sociales. Entonces, los médicos brujos, cosas que hacen son principalmente dos. Una es ser oráculo. Lo que pasa es que es un oráculo un poco más suavecito que el de los príncipes. Y no necesitan la igua para hacerlo. No necesitan la tablita igua para hacerlo. Ellos simplemente cruzan al otro lado. Fijaros qué maravilla. Cruzan al otro lado, hablan con los espíritus y son los espíritus los que les dicen cómo curar las afecciones físicas de su cliente, ¿vale? Me encanta porque lo veo y digo, va, esto es un chamán de toda la vida de Dios, ¿vale? Pero bueno. Y luego tiene otra segunda función, que es la de ser sanguijuela. El arte de ser sanguijuela es el arte de tomar esa enfermedad que les está haciendo mal a esa persona y de extraerla como si fuera una sanguijuela y luego botarla fuera, echarla fuera para que no siga haciendo mal a nadie, ¿sabéis? Entonces, cuando hay una brujería o hay un problema que causa no la muerte de alguien, pero sí una enfermedad grave, son los médicos brujos los que se están realizando, los que están quitándole esa enfermedad, ¿no? Y por eso se hace mediante el empleo de medicina. Evans Pritchard dice que el médico brujo Zande es tanto un adivinador como un mago, ¿no? Como adivinador puedes poner a las brujas, por supuesto que sí, pero como mago también las derrota, pero principalmente lo que hace es ser un adivinador. Esa cualidad de oráculo adivinador que tienen para mirar al otro lado los espíritus y saber qué emplear, qué medicina emplear, se denomina abure. Abure es el posesor del abure, ira abure. La frase o la palabra abure, en lo que muchas veces se utiliza, o otra frase con la que se utiliza es con do abure, que significa bailar el abure. Y eso es porque la mayor parte de los médicos brujos realizan danzas. Dice también Evans Pritchard que lo más común para una persona que vaya al centro de África y que vaya también a la zona central de Sudán, bueno, más cercana nada de Sudán al centro de África, o a Congo, o a toda esta zona, lo que primero se va a encontrar un europeo casi siempre es un médico brujo. Porque además son muy llamativos, visten llamativos, bailan llamativos, son los que están ahí. Y muchas veces cuando llega un europeo, lo primero que hacen es sahumarlo. O sea, nos limpiaban, ¿vale? Para que para que no les lleváramos caquita, y perdón porque estoy en la radio, pero para que no les lleváramos cosas que no debíamos a su sociedad, que desde su propio punto de vista pues estaba limpia y sin mácula. Madre mía, me he extendido un montón, pero es que este tema me gusta mucho, entonces me vais a perdonar, pero bueno, vamos a hilarlo con la actualidad, aunque yo ya he ido dando muchas pinceladas y muchas pistas. Principalmente yo veo aquí varios temas que están de rabiosa actualidad, que pensamos que se la ha inventado Yemageri, y no es así, Yemageri o sus derivados, y no es así, ¿no? La principal, ni todos estos que están estudiando ahora la brujería en la Edad Media, ¿no? El principal paralelismo que yo le veo es, por ejemplo, el paralelismo entre la definición de brujería y hechicería, ¿no? Una es para lo negativo y otra es para lo positivo o una cosa así. La diferencia también entre, bueno, cómo se utiliza la brujería como castigo y cómo se utiliza la brujería como delito, ¿vale? El ser acusado de brujería era un delito, pero porque el ser acusado de brujería normalmente iba aparejado a otra serie de delitos, que eran el asesinato, la enfermedad, todo eso, ¿no? Que iba en contra de lo que viene siendo, pues, que la gente se lleve bien y esté bien, básicamente. Y otros paralelismos que veo, pues, son el empleo de las plantas tóxicas, que ya vengo hablando de ello, pero es que bueno, esto viene siendo un habitual en todas las culturas o casi todas las culturas. No nos podemos pensar que solamente es el ayahuasca lo que ha existido o el sapito o lo que sea. Se ha utilizado en casi todas las culturas. La vida es así, no la he inventado yo. Y en África también, con el uso del bengue. Y por supuesto, lo que más me gusta de esto es lo que acabo de hablar al final, ¿no? O sea, la figura del médico brujo, lo parecido que es a un chamán. Lo parecido que es a lo que hacemos las brujas hoy en día, las brujas occidentales o las brujas wicca o las brujas salidas de ahí, ¿no? Lo que hacemos, los rituales, los magos ceremoniales, todo esto, todas estas personas, seguimos haciendo lo mismo o hacemos muchas cosas en común, obviamente con variaciones porque la cultura al final cambia, pero hacemos muchas cosas en común. Y eso lo que a mí me da que pensar es, bueno, variaciones culturales aparte. No somos más que lo mismo, los mismos seres humanos que despertamos al cielo hace muchos, muchos años atrás en África, ¿no? No hemos cambiado tanto, a pesar de que, como siempre digo, tenemos una pátina de progreso encima, pero seguimos siendo los mismos. Y sobre todo eso, que eso nos sirva para entender que las diferencias por fuera, pues a pesar de las variaciones por el clima, por la genética, llamadlo X, en realidad, pues somos muchas veces lo mismo y coincidimos en gran, gran parte. Y bueno, hasta aquí ha sido todo por hoy, por fin. Madre mía, qué programa más largo y más extenso, pero bueno, espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado genial con vosotros hoy. Y bueno, el mes que viene vuelvo con más temitas de estos, así que si te ha gustado, pues por favor coméntamelo, porque me parece importantísimo que estudiemos estos temas, porque luego venimos y repetimos lo mismo una y otra vez. Y ya os digo, hay mucho que sacar de los estudios en brujería, de la antropología clásica, porque a pesar de que ya estén desactualizados y que a pesar de que se hayan hecho con, bueno, en este caso solamente con las impresiones de Evans Pritchard en el tiempo que estuvo allí viviendo, y él mismo dijo que él había sido etnocéntrico, es decir, que se había posicionado como en una posición central, ¿no? De sí mismo, ¿no? Como que si todo estuviera pasando a su alrededor y desde el punto de vista de un europeo. No está nada de más el mirar a los clásicos y ver cómo los podemos mejorar y ver qué cosas podemos aprender de ellos. Y ya sabéis que me tenéis en redes sociales como @hardwaytuileva, la primera con H, yo lo digo como una J, y que estoy en mi blog y en mi tienda www.13lunas.com, o sea, 13-lunas.com, ya no sé ni lo que digo. Un saludo y un besazo. ¡Mua!
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com/CSN Podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.